Buenas tardes, querida audiencia. Seguimos aquí en el Parque de los Perdigones de Sevilla, en esta jornada celebrando el Día Internacional de la Paz. Tenemos ahora con nosotras a Jacquelina Amaya, de la Asociación Empleados y Empleadas del Hogar. Vamos a hablar un poco sobre la realidad de este sector. Bienvenida, Jacquelina, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que nos das a seguir visibilizando, a seguir sensibilizando a la sociedad sobre la situación de lo que es nuestro sector de empleo doméstico.
¿Cuál es la realidad del sector de las empleadas y empleados del hogar ahora aquí en España y específicamente en Andalucía?
Bien, vamos a partir desde el concepto en sí de lo que es empleo doméstico. A nosotras muchas veces no se nos considera como trabajadoras del hogar, se nos considera como criadas, como sirvientas, como esclavas, ¿no? Y se nos debe considerar como el resto de trabajadores, como trabajadores y como empleados del hogar, ¿no? Partiendo primero desde ese concepto, ¿no? Que se nos debe considerar que tenemos igualdad de derechos con el resto de trabajadores y que algo que no se ve en el día a día en nuestro sector de trabajo, ¿no? Se nos invisibiliza porque el trabajo que realizamos lo realizamos en los hogares, donde no se realizan las inspecciones de trabajo. Entonces la sociedad no ve el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? No constata, ¿no?, fehacientemente si se cumplen, por ejemplo, las condiciones de trabajo que se pactan. Y muchas veces se pactan verbalmente, ¿no? Porque ahora la normativa dice que que el contrato se debe pactar por escrito, pero muchas veces las internas sobre todo, ¿no? Se dice que se deben trabajar 8 horas, con 10 horas, o de 8 a 10 horas que contempla la ley, pero en realidad se trabajan de 12 a 14 horas, ¿no? O sea, este sector tiene una realidad diferente al resto de trabajadores, ¿no? Una realidad que es vulnerable, que es precaria, ¿no? Que no hay unas leyes que se puedan cumplir en este sector de trabajo.
Entonces, me estás diciendo que la legislación que hay sobre este sector es deficiente, que no se está respetando la normativa que hay, ¿correcto?
Sí, correcto.
Y también te quería, ahora que estamos hablando de la normativa, quería saber qué cambiaría, en qué medida cambiaría la situación la ratificación del convenio 189 de la OIT y la recomendación del 201.
Bien, en el año 2011, el 16 de junio, la Organización Internacional del Trabajo editó un convenio, este convenio internacional que se llama 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar y una recomendación 201, ¿no?
Perdona, ¿qué es el trabajo decente? Para que nuestros radioescuchas tengan claro el concepto.
Que son las condiciones mínimas que se debe cumplir para poder trabajar en este sector. O sea, lo que te da es
lo mínimo que tiene cualquier otro sector.
Lo mínimo que se debe, por eso dice trabajo decente, ¿no? Algo que no sé, como al comienzo te decía, algo que no se da en nuestra realidad de este sector, ¿no? Este convenio, que se implemente este convenio en España, implicaría que España, el gobierno, diera muchos, implementara unos mecanismos para que la normativa cambie, ¿no? Se nos reconozcan una serie de derechos, por ejemplo, que se respete y se promuevan los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que se disfrute de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente para una vida decente. Una protección efectiva en contra de toda forma de abuso, de acoso y violencia. Un establecimiento de una jornada laboral con sus días libres. Una protección efectiva de las
mujeres.
Una
jornada laboral, perdona que te interrumpa, Jacquelina. ¿Una jornada laboral de cuántas horas estamos hablando?
La jornada laboral debe ser de 8 horas.
Y ahora usted me habías dicho antes que están teniendo 15 horas.
Claro, es que en la práctica no se dan. O sea, hay una situación de indefensión porque tú empiezas tu jornada laboral de 8 y te estás acostando a las 11 de la noche o 12 de la noche. Y el día siguiente tienes que empezar a trabajar desde las 8 de la noche.
O sea, una especie de neoesclavismo lo que estamos viviendo.
Sí, es una realidad que no se ve, que la sociedad no lo ve porque esta situación pasa en los hogares, ¿no? Y bueno, una protección efectiva de los derechos para las mujeres migrantes, ¿no? Esto es en forma general de lo que se ganaría si se implementara este convenio 189 en España, ¿no? En la actualidad hay 24 países que lo han ratificado, 6 de ellos de la Unión Europea, Alemania, Italia, Portugal, que lo han ratificado, y España todavía no tiene la voluntad política de ratificarlo. No obstante, que hay iniciativas, ¿no?, de ayuntamientos que han instado al gobierno a ratificarlo, ¿no? Pero no ha habido, como digo, una voluntad de poder ratificarlo.
¿Y en algunas, en otras comunidades de España ha sido ya ratificado el convenio?
No, a nivel de ayuntamientos lo que se está haciendo es que, como no es competencia el ayuntamiento la ratificación, pero sí instar al gobierno, se ha instado el ayuntamiento de Getafe, el ayuntamiento de Zamora, el ayuntamiento de Valencia, ¿no? En otras provincias lo han hecho y queremos que también Sevilla se una, ¿no?
¿Y qué iniciativa estás tomando, están tomando en la asociación para que el ayuntamiento, en este caso de Sevilla, se pronuncie e incite a este pronunciamiento?
Bien, como esta es una campaña a nivel nacional, hemos hecho los deberes y a nivel de Sevilla, la Asociación de Empleadas y Empleados del Hogar, estamos recogiendo firmas desde ya hace varios meses. Y estas firmas, que esperemos llegar a más de 1,000 firmas, ¿no? Y cada firma nos cuesta trabajo porque hay que explicar a las personas en qué consiste este convenio, qué es lo que ganaría el sector, ¿no? Cuando se termine de recoger esta cantidad de firmas, vamos a elevar al Ayuntamiento de Sevilla para que sea el Consejo quien exija al gobierno español, ¿no? O sea, que sea un ejemplo, ¿no? Que el Ayuntamiento, que no es su competencia, pero sí hacer una moción a favor de exigir al gobierno español la ratificación de este convenio.
A ver, ¿cómo le diríamos a nuestros radioescuchas que firmen a favor de este convenio? Invítalos a que firmen a favor de este convenio. Sí,
hay dos formas. Dime. Una forma es a nivel de la plataforma Change.org, que todavía sigue abierto la petición de firmas de Rafaela Pimentel, que se hizo a nivel nacional.
Y
que,
si me repites, Rafaela Pimentel. Change.org, muy bien.
Sí, eso es a nivel internet. Ahora, físicamente estamos en el stand ahora, en esta actividad.
Aquí en el Parque de los Perdigones se encuentra un stand, la Asociación de Empleados y Empleadas del Hogar, donde tú y tus compañeras presentarían la planilla.
Sí, estamos recogiendo firmas y esperemos que nos apoyen. Ahora también, a través de nuestra página, si alguna persona, nuestra página de Facebook, si alguna persona quisiera ponerse en contacto con nosotros, que nos puede mandar un inbox en Facebook y quedamos con esa persona para que pueda firmar, ¿no?
Si nos dices la página de Facebook, por favor.
Bueno, es Asociación de Empleadas de Hogar.
Muy bien.
Que nos pueden buscar con ese nombre. El logo es Amparo, nuestra heroína Amparo. Uh-huh. Y nos pueden encontrar con una heroína de color morado, que tiene capa y que tiene... Porque eso es lo que representa, ¿no? Nuestra
el morado heroína. De la mujer.
¿También? En realidad, de la mujer. Y una heroína porque somos en cierta manera representamos ese trabajo, ¿no? Amparo que no paro y no tengo derecho a paro, ¿no?
Claro, muy buena la rima y el contenido. Ahora te pregunto una cosa, ¿qué ha pasado con la reducción del 20% de la cuota que debería aportar el empleador a la seguridad social como incentivo para que contraten a los empleados y empleadas del hogar? Se había propuesto pues reducirle a los empleadores esta cuota un 20% para que ya se diese un contrato con alta de seguridad social y tener más regularizada la situación del sector, el cual ahora está siendo vocera. ¿Qué ha ocurrido con todo esto?
Bien, te explico. Esta medida fue tomada para poder incentivar la contratación, las primeras contrataciones, y dar de alta también en el caso de si alguna persona estuviera trabajando en economía sumergida, incentivar a la contratación de lo que es empleadas del hogar, ¿no? El gobierno, sin más, no lo consideró en los presupuestos generales del año 2017 y a partir de julio, sin previo aviso, se ha suspendido esta reducción, porque en realidad no era una bonificación ni un descuento, sino una reducción del 20% de la cuota de seguridad social que en este caso pagarían las familias, ¿no? Que son los empleadores y empleadoras. Y viene perjudicando al sector porque va, en vez de incentivar, va a desestimar un poco la contratación, ¿no?
Claro, ya no se estimula. Bueno, Jacqueline, ha sido un placer compartir contigo, que nos hayas dado pues toda esta información que es importante porque los empleados y empleadas del hogar, sin ellos no funcionaría la sociedad como está ahora, porque si no están ellos cuidando a nuestros hijos, si no están ellos cuidando de las labores que no podemos realizar en casa, es muy difícil que funcione. Ustedes son pieza clave de este funcionar, porque es verdad, hay que visibilizar este trabajo, son piezas claves para que siga funcionando la sociedad. Por favor, démosles visibilidad, y ellos están aquí en el Parque de los Perdigones recolectando firmas, y como ya sabéis, pues la página de Facebook que nos ha dicho Jacqueline Amaya, y nuevamente agradecerte el que hayas estado con nosotras. Y muy buena suerte y adelante.
Muchas gracias, Rocío, por la oportunidad, y invito a seguir escuchando la radio.
Gracias, y continuamos con EMA RTV. Buenas tardes.
Summer falling, summer give now, summer for Jane, joy.
La igualdad de género no es solo un objetivo en sí mismo, sino también un medio importante para lograr todos los demás objetivos. La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el proceso del desarrollo humano con un espacio femenino, pero no de moda y belleza, sino de la mujer como fuerza y poder, como profesional y como ser humano, realzando el poder de ser mujer, lejos de la vanidad y lo superficial. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas radioescuchas. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de Empoderamiento de la Mujer. Quien les habla, su servidora Edith Plaza. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien nos hablará un poco sobre el tema del empoderamiento de la mujer. Hablaremos de su importancia y sobre todo la influencia que ha tenido en las diferentes culturas y cómo lo recibe la sociedad. Pero no podríamos comenzar con este tema sin antes conocer qué es el empoderamiento de la mujer. El empoderamiento se refiere a que cada mujer, hombre o joven tenga poder en sí mismo, es decir, tenga el poder de decisión, asumiendo sus consecuencias, no sobre el poder de otros, como dice Mary Wollstonecraft. No queremos el poder sobre los hombres, queremos el poder sobre nosotras mismas. Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la igualdad de acceso entre niñas y niños en la enseñanza primaria, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas la igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Empoderar a las mujeres da un impulso a las economías florecientes, a la productividad y al crecimiento. Sin embargo, las desigualdades entre los géneros siguen muy arraigadas en todas las sociedades, tanto del sur como del norte. El término empowerment o empoderamiento de las mujeres como estrategia para la igualdad y la equidad fue impulsado para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente, esta expresión conlleva también otra dimensión, la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tienen que ver con el cambio para la superación de las prácticas culturales y estructuras que contribuyen a perpetuar su situación de desventaja y desigualdad. La Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Conferencia Mundial, estableció que las mujeres tienen igual derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos y mediante esa participación a contribuir a redefinir las prioridades políticas, a incluir en los programas políticos nuevos temas y ofrecer nuevos puntos de vista sobre cuestiones políticas generales. Como afirma la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en los órganos políticos o en las reuniones empresariales, las mujeres tienen muy poca participación en las decisiones que las afectan. Para ello tenemos una gran invitada, nuestra hermosísima amiga Asma Aiga Mesari, quien se encuentra en nuestra hermosa tarde en representación de la Asociación de Sevilla Acoge, a quienes hay que agradecer, pues hacen una gran, valiosa y hermosa labor, y es gracias a ella que hoy estamos nosotras aquí. Muy buenas tardes, Asma, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes, muy bien, encantada de estar con vosotras.
Asma, cuéntanos un poco en tu opinión personal y basados en tu larga experiencia, ¿de qué trata el empoderamiento de la mujer? ¿Por qué nace esta idea?
Bueno, yo pienso que el empoderamiento de la mujer es algo histórico, lo llevamos con nosotras desde el inicio de los inicios. Precisamente en Sevilla Acoge trabajamos el empoderamiento de las mujeres inmigrantes, sobre todo. El empoderamiento es ya por sí capacitar a las mujeres, ¿no?, para seguir adelante su lucha de sacar adelante su vida, la vida de sus hijos. Sobre todo cuando estás en un país que no es el tuyo, en un idioma que tú no hablas, en una cultura que no es tuya propia, que se hace la tuya con la convivencia y con la vida, ¿no? Se trata solamente de armar a las mujeres con herramientas, ¿vale? Para salir adelante y para saber sus derechos y saber también sus deberes.
Asma, ¿qué cambios en sí experimentan las mujeres empoderadas? ¿Cómo se traduce en el día a día para ellas?
En realidad no es algo que tú le puedes ver resultado a corto plazo, ¿no? El empoderamiento es una lucha diaria, porque la vida de una mujer inmigrante no es fácil, ¿no? No es algo que tú dices lo resuelvo en una semana, en dos semanas, ¿no? Es algo que se mantiene en el tiempo porque cada día hay novedades políticas, hay novedades sociales, hay cambios en la ley de extranjería, hay cambios en la vida de las personas. Entonces el empoderamiento es algo a largo plazo, pero sí, cuando las personas reciben las nociones del empoderamiento, ¿no?, y comparten la experiencia de otras mujeres que han salido adelante, pues entonces ellas como que adquieren material, ¿no?, para poder, pues, digamos, resolver aquellas cosas que se pueden presentar día a día, ¿no? Pero te aseguro que no es algo a corto plazo, es algo que necesita mucho trabajo, mucha constancia y sobre todo mucho valor, y de hecho las mujeres lo tenemos.
Asma, tengo conocimiento por tu persona que Sevilla Acoge imparte muchos cursos y talleres en pro de ayuda a esas mujeres inmigrantes, esas mujeres luchadoras que lo único que traen en su mente es llevar a su familia a una mejor calidad de vida, a una estabilidad, no solo económica, sino social. ¿Podrías decirnos qué tipos de cursos y talleres ofrecen?
Pues los talleres normalmente que se ofrecen en Sevilla Acoge son talleres de idioma. Talleres de idioma se ofrecen para ambos, para hombres y mujeres. Bueno, francés, inglés, alemán en algunas ocasiones y también clases de español para pues, personas no hispanohablantes. Pero luego talleres específicas para mujeres está el taller de costura, precisamente especialización en traje de flamenca, taller de emprendimiento, de microcréditos sociales y capacitación a las mujeres para aprender un negocio y sacar a su familia adelante con un negocio propio, ¿no? Luego, pues, talleres dirigidos a las mujeres, dirigidos de talleres de maternidad, de educación, o sea, y luego talleres de empoderamiento, ¿no? De autoestima, de mejora de autoestima, más bien dicho.
La jornada de hoy se titula Sevilla, ciudad de convivencia. ¿Crees que falta en nuestra sociedad para conseguir plenamente esta convivencia?
Bueno, yo pienso que Sevilla, en general Andalucía, ¿no? La parte más que conozco yo de España, es una zona que siempre pues, ha convivido, desde siempre ha convivido con personas de diferentes religiones, nacionalidades y culturas, ¿no? Yo pienso que conjuntamente, tanto las personas que venimos de fuera como los españoles, pues estamos ahí construyendo poco a poco pues, esta ciudad de convivencia que es Sevilla.
Empoderamiento para todas las mujeres, porque si algo sabemos es que aún más necesario para aquellas que están en peor situación y por lo tanto quieren y necesitan hacer un proceso individual y colectivo para mejorar su posición en el mundo. Trabajar con este enfoque nos tiene que servir para pensar ante todo en esas mujeres, en sus necesidades y en sus capacidades, sabiendo que todas podemos. Quiero darte las gracias, Asma, por haberte tomado unos minutos de tu valioso tiempo y venir a compartir con nosotros este amplio conocimiento que nos has ofrecido en esta maravillosa tarde de hoy. Muchas gracias no solamente por venir a nuestra entrevista, sino por hacer esa maravillosa asociación de Sevilla Acoge, tan importante labor. Indícanos, por favor, los datos de Sevilla Acoge para que nuestros oyentes puedan ponerse en contacto con ustedes.
Primero, gracias a vosotros, ¿no?, al equipo, de poder contar conmigo, con la voz de Sevilla Acoge, de otras personas que habrán pasado hoy por esta mesa, ¿no? Pues podéis contactar con nosotros tanto en la sede de Plaza de Armas, que está en Avenida Cristo de la Expiración, sin número, bajo puente. O si no, el teléfono solamente puede ser uno, no me acuerdo los demás, 95490-2960, o si no, en comunicacion@sevillacoge.org.
Perfecto. ¿Vale? Gracias y un saludo. Ahora les dejamos con un tema musical para amenizar esta hermosa tarde.
Bien.
¡Gocemos, amigos!